Esta enfermedad que fue detectada mediante un estudio, como bien comentábamos, en conjunto entre la Universidad Católica y la Universidad de Amberes en Bélgica. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, saludos para ustedes y para su audiencia.
Doctora, esta enfermedad es conocida por sus siglas SINAC en inglés. ¿Qué conocimientos se tienen acerca de eso y ¿usted tiene alguna referencia de que podría ser provocado por algún producto químico presente en las fumigaciones de campos?
Bueno, esta enfermedad, que ahora la conocemos como enfermedad nefropatía
Sí.
crónica intersticial, ahí sus siglas, ya se había detectado hace 15 o más años en El Salvador, en el cual hizo una epidemia de insuficiencia renal aguda. En ese entonces se había pensado que la única causa era el calor excesivo que eran expuestos los trabajadores para, digamos, que trabajar en los ingenios de el azúcar y otros productos. Después de varios años de investigación, la unidad de investigación de Bélgica, Amberes, encontró que también había en otras ciudades como la India y otras digamos lugares donde trabajaban personas que trabajaban en el campo, ¿verdad?
Sí.
Y en ese entonces se llegó a pensar que era debido a unas sustancias que estaban en el agua, sustancias de como metales pesados, ¿verdad? Que también son causas de lesiones
Podría
renales.
ser cadmio, plomo, cosas así, ¿verdad?
Exactamente.
Sí.
En los últimos años, Amberes, liderado por Amberes, esa línea de investigación, está la teoría de que se piensa que la mayor parte de estas, digamos que enfermedades están causadas por agrotóxicos. Esto ha sido demostrado en animales de experimentación. Estos animales de experimentación fueron sometidos a, digamos que a estos agrotóxicos, sin decir qué tipo de agrotóxico es en general, ¿verdad? Y estos agrotóxicos causaron en el animal de experimentación una lesión en las, digamos, en las células internas del riñón, llamadas mitocondrias,
Mitocondria.
que es la misma lesión que se encontró en las células humanas por tóxicos. Entonces, desde ese punto de vista, Amberes ha hecho y también, digamos que no, se incluyó Paraguay en ese digamos, estudio multicéntrico que se está realizando a todos a varios niveles para tratar de confirmar esta situación. Siempre es muy difícil confirmar una cosa
Claro.
en persona, pero lo que actualmente se sabe es que en zonas que están fumigadas, la aparición de esta enfermedad es muy, digamos, muy
Es
frecuente.
frecuente,
En
claro.
nuestro país, nosotros no teníamos el diagnóstico por biopsia renal, que es lo que se hizo en esta persona que fue publicada, ¿verdad? Pero tenemos múltiples lesiones en agricultores del interior que llegan a insuficiencia renal por causa desconocida, que es lo que decimos, ¿verdad?
Doctora, si se le hizo una punción a este paciente, ¿quiere decir que hubo una formación quística ahí en el riñón o qué fue lo que, cómo se origina esta enfermedad?
Bueno, no, esta enfermedad lo que hace es fibrosar el riñón. O sea, con se piensa que el tóxico ingresa a las células del riñón y estas células del riñón se destruyen por el tóxico y empiezan a fibrosar el riñón. Una vez que el riñón se fibrose, ya no tiene su función, ¿verdad? Pierde su función.
Claro, ya no se puede, ya, ya no filtra más nada ahí.
Exactamente, no filtra las sustancias tóxicas que debería filtrar. Uh-huh. Entonces, esto es una lesión progresiva, ¿verdad? Que inicia en un punto y se va progresando posteriormente. A este paciente le descubrieron temprano, es decir, antes que él entre a diálisis. Y entonces se le pudo hacer la biopsia renal y descubrir que ahí encontraron esa fibrosis. Se envió a MEDE para ver si eran las mismas que ellos habían encontrado dentro de los ratones. Y eran las mismas. Entonces, se está, como todos los científicos, ¿verdad? Tenemos basados en evidencia, como decimos, ¿verdad? Digamos que medio que se confirma una de las cosas que ya habíamos, se había pensado hace mucho tiempo, pero que no podíamos confirmar, y que es que esta digamos que este uso de agrotóxicos puede ser una de las causas de esta llamada enfermedad intersticial del riñón. Claro, ahí también puede ser, se agrava por la cuestión de la deshidratación que normalmente siente la persona que está trabajando en el campo, porque trabaja durante mucho tiempo y se deshidrata. Si bien en Paraguay usamos, aparentemente la hidratación está compensada por el agua que se toma con el tereré, eso no es bien seguro hasta ahora. Entonces tenemos dos causas principales que se piensa en Paraguay. Uno es el uso de agrotóxico y el otro es la deshidratación, que es posible por nuestras altas temperaturas, o la combinación de las dos cosas. Nunca podemos descartar cualquiera de las dos.
Ahora, entonces, para ponernos más en contexto, doctora, esto, la detección de esta enfermedad primeramente se hizo en, o sea, en realidad la comprobación de la causal, que serían los agroquímicos, se hizo primeramente con animales y ahora esta universidad está experimentando con seres humanos.
No, es experimentando.
Testeando.
Ahora está tomando a pacientes que tienen insuficiencia, varones mayores de 18 años, que trabajan en el campo, que usan agrotóxico, que tienen una insuficiencia renal. Esa es la, digamos que la característica del paciente. Entonces, lo que están haciendo es tratar de biopsiar a la mayor cantidad posible de estos pacientes para confirmar lo que ya se presumía, así debemos hablar, porque si no van a salir los agroportadores a decirnos que estamos mintiendo, ¿verdad? Entonces, lo que está demostrado es eso. Ahora, lo que se trata de demostrar es que esta lesión está en la mayoría de la gente que está utilizando los agrotóxicos.
Sí.
Que vendrá con el tiempo. Más tarde o más temprano vamos a poder encontrar esa causa 100%.
Doctora, ¿y cuál es la recomendación en este caso para las personas que viven en zonas así alrededores donde se realizan este tipo de producciones, donde se están usando estos agrotóxicos?
El problema es demasiado complejo para eso. Algunas recomendaciones es que cuando vayan a fumigar, porque también fumigan en sus casas con las mochilas famosas, ¿verdad? Es que por lo menos tengan protección, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Ahora, las grandes ojales y los demás que tiran veneno por el cielo, ¿verdad? A veces en aviones, que está prohibido, pero lo hacen, que no tienen esa cuestión, digamos que de 100 metros de protección que deberían dejar entre la población y los ojales, que está una ley pero no lo cumple. Entonces, eso es más complejo que el pobre que está trabajando ahí, que tiene su chacra, que a veces se les muere toda la gallina por la fumigación aérea, haga algo. Aquí es una política de gobierno, de Estado, que debe por lo menos proteger las zonas urbanas.
Doctora,
no sé si se acuerdan ustedes que hay escuelas que están rodeadas de
zonas. Cierto.
Sí.
Sí. Por sobre todo en la región oriental, y un representante de la ONU vino a nuestro país y mencionó eso el año pasado, doctora. Yo estuve en la conferencia de prensa y es triste, comunidades indígenas, centros educativos están en lugares donde se está utilizando este tipo de agrotóxicos.
Por eso nosotros no tenemos que decirle a la persona cuídate. Uh-huh. Esto es una cuestión mucho más grande, que significa protección. Totalmente. A la población. Exacto. Por medio del Estado. Uh-huh. Sí. No puede ser una persona que se, bueno, se puede cuidar en esas pequeñas cosas de protección, como te dije. Uh-huh. Pero las otras no es posible. Y en un momento dado va a suceder lo que sucedió en Salvador hace uh-huh. unos cuantos años, que había tantos pacientes en insuficiencia renal que el Estado que no había lugar para poder dializarle y murieron masivamente. O sea, que ese es un antecedente muy claro que hay y registrado en todo. Claro, en ese momento dijimos era el calor. Bueno, no importa. Sea como sea, sea el calor o sea los tóxicos que se usan, va a llegar un momento en que si el Estado no toma una política sobre el uso de estos agrotóxicos, porque no seamos ilusos, no lo van a suspender, no lo van a evitar, sí. Pero por lo menos que curan las poblaciones vecinas, esto va a llegar más adelante a una epidemia y no vamos a poder salir de ahí.
Ahora, doctora...
Esa es la pretensión, sí. A largo plazo, vamos a decir.
¿Cómo está, doctora? Te saluda Francesco Fiorio. Doctora, permitime cuestionarte con mucho respeto un punto. Más que cuestionarte, consultarte, porque me generan varias dudas nomás este artículo.
Sí, claro.
En primer lugar, porque me gustaría consultarte, porque vos sabes bien, doctora, que este tipo de artículos sirven mucho para la ciencia, pero también sirven para satanizar el sector agropecuario, ¿verdad? No te digo de tu parte, pero sí hay varios que habrán a decir, cerremos el agro y seamos todos pobres, vivamos el aire porque hubo un enfermo, ¿verdad? Y no pasa por ahí. Pasa, como bien decir, para solidificar lo que tenemos y no destruir lo que tenemos, en el sentido solidificar y proteger a la gente y no fundir el avance agropecuario que tuvimos. Sobre este punto nomás, doctora, quiero comparar un poquito con otras epidemias, como por ejemplo, si hablamos de la pandemia, lo del COVID, por ejemplo, que fue algo innegable, u otras epidemias como la epidemia del dengue que tuvimos hace 3 años, eran epidemias innegables. O sea, vos veías dengue por todos lados, veías COVID por todos lados, y en este caso hablar de epidemia, a mí me parece un poquito temerario. Insisto, doctora, personalmente lo digo, y siempre desde el punto de vista de la ignorancia, usted es la profesional, la que maneja los datos, pero yo no veo algo masífico, algo que le afecta a las masas en esto. Entonces, por eso me generaron ciertas dudas de que aparece un caso de 1 millón y estamos alertando a toda una población, y como le decía yo recién al día a Marlene Amarie, teniendo en cuenta un país donde todos los días tenemos enfermedades provocadas por el mal manejo de los residuos, por el mal manejo de nuestras aguas, por el pésimo funcionamiento de nuestro sistema de transporte público, que todo eso afecta a la salud, me preocupa un poquito que nos concentremos en esto que le afecta. Insisto, no estoy quitando la importancia, pero en cuanto a balances prioritarios, creo que el daño que hace el sector agropecuario con el daño que hace la ciudad es prácticamente nulo.
Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que vamos a cerrar todos los el sistema.
No, yo sé, doctora, yo sé que vos no decís. Cosas, por eso especifiqué.
Lo único que sabemos, ¿verdad? Sabemos que en el Paraguay tenemos, primero no vamos a poder nunca comparar con una epidemia de un virus, de los virus. ¿Por qué? Porque el porcentaje de insuficiencia renal en el mundo y en los países son de 1,000 pacientes por 1,000,000 de habitantes. ¿Sí? Nosotros estamos en 400 pacientes por 1,000,000 de habitantes como frecuencia de insuficiencia renal en este momento. Podemos aumentar un poquito más, pero bueno, es esa. Entonces la población la que está que llega a insuficiencia renal, sí, porque se muere antes o porque no tenemos lugar para colocarlos más, ¿verdad?, es esa. Entonces, no va a ser una epidemia a nivel de un virus como fue el COVID o como el dengue, ¿verdad? Entonces, va a abarcar a un porcentaje de la población. Ahora, uh-huh, ese porcentaje de la población puede ser que no sea los millones de personas que se murieron porque tuvieron el virus. Pero es un porcentaje importante de seres humanos que podría evitarse su muerte o su o la carga que significa para el Estado llegar a diario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el porcentaje de pacientes del país que más entran en diálisis son los diabéticos. Están en un 40%.
Sí.
Le sigue la hipertensión arterial en un 19%. Sí. Y tenemos una causa desconocida. No sabemos por qué llegan así, ¿verdad? Y que llega a un 18%. Entonces, ese 18% no sabemos a qué se debe la causa porque ya llegan terminales, ¿ok?
Ajá.
Entonces, este desconocido,
claro,
en este momento, los que ya están en diálisis no se les puede más investigar porque ya no se les puede hacer una biopsia estando en diálisis porque es muy peligroso. Entonces, ya no podemos buscar. Uh-huh. Entonces, pero como personas que conocen la enfermedad, uh-huh, estamos pensando,
claro,
que esa parte de desconocido de aquellos que están viviendo en el interior del campo, que vienen de diferentes zonas, que están bien diferenciadas, porque sabemos de dónde vienen nuestros pacientes, podrían ser este tipo de enfermedad.
Yeah.
Evidentemente, cuando yo hablo de epidemia, no hablo de la población global.
Claro.
Hablo de la población que está expuesta y que va a un tóxico o al calor. No te estoy diciendo que es la única causa el tóxico.
Claro.
Entonces, no. en cuanto a la protección, lo único que yo pienso que se debe hacer con el gran poder económico que tienen los agropecuarios es cumplir un poco las normas, uh-huh, es cumplir un poco las leyes que ya tenemos, ni siquiera tenemos que buscar algo, ¿verdad? Uh-huh.
Que no se tomen.
Prohibido fumigar en zonas pobladas o está prohibido la fumigación aérea, ¿verdad? Eso ya sabemos, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo cerca de la población. Bueno, que cumplan esas normas. Que se cumpla que las fumigaciones no se hagan a 100, a 500 metros de una escuela.
Claro.
Esas pequeñitas cosas lo malo que se tiene que hacer en este momento.
No,
los científicos van a ir viendo cuál es la causa real. Evidentemente los metales pesados son causas, el excesivo calor son causas, ciertos medicamentos son causas, o sea que no es la única causa.
Claro.
No, yo, doctora, solamente que como nosotros tenemos una población rural importante, nuestro sistema de salud no da abasto todavía para cubrir a todos para los que se dialicen o trasplanten, uh-huh, es un problema a mediano o largo plazo.
Claramente.
Eso nomás fue mi intención.
Claro, yo especifique nomás, doctora, no quiero que usted me malinterprete mis palabras y por eso me permití cuestionarle con respeto porque...
Es un cuestionamiento que siempre hay.
Y por sobre todo, doctora, porque sí quiero puntualizar de que, insisto, yo sé que no es su intención, usted es una profesional, pero ya le veo luego que no va a faltar luego que si yo el querido Leo Rubino o demás estén ahora... Una persona se enfermó, fundamos el campo más o menos. O sea, hay un discurso en contra del campo... Y yo trabajo con productores, y realmente los productores no la pasan bien. O sea, ese tema de que los productores tienen demasiado dinero para cambiar el país, eso es bola. Eso no es cierto, salvo algunos, no todos son faveros, o sea, los microproductores no llegan a fin de mes, y muchas veces se usan estos estudios para decirle a los pequeños productores, che, hermano, vos tenés que dejar de producir porque hubo un caso de 1 millón en 30 años. Y ahí donde el productor, encima que se tiene que enfrentar al estrés diario de soportar un Estado corrupto que nunca le apoya, enfrentarse a estos exámenes, a estos informes, que como bien usted dijo, doctora, que hasta ahora dejan más dudas que soluciones. Por eso nomás quería especificar, para que no se use para que se dé un buen uso de este informe para fortalecer el tratamiento en el campo y no combatir el campo como muchos sectores quieran hacerlo. Por eso nomás quería puntualizar, doctora. Muchas gracias. De mi parte, no sé si Elías tiene otra consulta.
Yo le quiero hacer una última consulta, doctora. ¿Usted pudo acceder al estudio para ver si se determina cuál es el químico que provoca esta anomalía?
Claro, específicamente cuál es.
No. Porque eso se ha visto en varios, no es solamente no es solamente el glifosato, que es el la niña mimada de los agroexportadores, ¿verdad? Se ha visto que está también con otros químicos, como son las los que se usan comúnmente, ¿verdad? El paraquat, que no debería usarse más porque está prohibido, porque es de la docena tóxica, pero nosotros seguimos usando. O sea, nosotros hablo de la gente para seguir campo, ¿verdad? Uh-huh. Y otros tóxicos. O sea, que no es un tóxico, en este momento no se ha dicho es este tóxico, ¿verdad? Porque no está determinado todavía. Entonces, no podemos decir es esto. Pero con el tiempo, los grandes centros de investigación como es Hanver, específicamente van a ir determinando, ¿verdad?, cuál es, y ellos van a sacar probablemente la, porque hasta ahora ellos tampoco dicen, ¿verdad?, es esto lo que hace mal, ¿verdad? Y una cosita nomás que yo quiero decir, ¿verdad? Sí. Yo estoy estudiosa de lo que son los agrotóxicos. He investigado, he publicado sobre ese tema, y conozco la acción de todos los agrotóxicos, no en el riñón. En el riñón, digamos que es una de las causas pequeñas.
¿Dónde podemos leer sus estudios, doctora?
¿Perdón?
¿Dónde podemos acceder a sus estudios?
Son recopilaciones y están en Base I. Si ustedes entran en la web de Base I, ahí van a encontrar publicaciones sobre... yo no hice estudios específicamente. Yo recopilé los datos, está la bibliografía de donde se citaron, con una... ¿qué es lo que... en dónde actúa estos tóxicos, ¿verdad? Entonces, yo conozco la acción de estos tóxicos sobre la gente porque estoy en contacto con ellos. Entonces, a mí... yo no quiero que dejen de trabajar, como dice su compañero. Yo lo único que quiero es que se cumplan las normas para fumigación y que, bueno, la persona que va a fumigar corre su propio riesgo. Él fumiga, pero sabe y se protege contra eso. Pero las personas que están alrededor, cuando es una fumigación masiva y que viven al lado de una zona donde no tiene protección, entonces ahí es donde el Estado debe proteger a su, digamos, su gente, a la población que no puede protegerse, exacto, como aquel que fumiga y sabe protegerse. Ese nomás es mi punto. Sí.
Bueno,
muy claro, me parece muy
claro. Y didáctico, doctora. Muchas gracias por las explicaciones y el tiempo.
Dale, gracias a ustedes.
Doctora Susana Barreto, especialista en nefrología.
Te tapó la boca, Francesco.
No, yo por respeto, no. No, ¿sabes?